Porque el tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos, los escribas, murmuraban entre sí. Eso recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esa parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna. Viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle tabaco a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré y volveré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio. Y enterneció profundamente, corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió. De besos. El muchacho le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica, vístensela, póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. Y el hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por verlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó, hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero es necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Antes de celebrar los sacramentos, la Iglesia quiere que se lea y que se escuche la palabra de Dios. Por eso, antes de recibir la comunión, ustedes están escuchando una lectura del Antiguo Testamento, parte del Salmo, el Nuevo Testamento de San Pablo, y el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Luego pasamos del pan de la palabra al pan de la vida. Es el orden. Además, antes de celebrar el sacramento de la reconciliación, que se llama el sacramento de la confesión, o sacramento de penitencia, la Iglesia recomienda a los que reciben ese sacramento de leer y meditar la palabra de Dios. Eso sí, la próxima vez que tú te confieses, es bueno leer la Biblia antes. Y hay varios pasajes. Podrían leer Salmo 51, el Salmo del Rey David, después de su pecado de adulterio y su pecado de matanza. Pero al mismo tiempo, el pasaje que acabamos de leer ahorita es excelente para prepararnos para la confesión. Y este pasaje tiene el nombre clásico, El Hijo Pródigo. A mí me gustaría darle otro título también. La Parábola del Padre Misericordioso. ¿Amén? Enfocarse en el Hijo, pero también enfocarse en la persona del Padre. Y del Padre, por supuesto, que representa Dios Padre, y el Hijo representa cada persona que vive, porque todos somos hijos pródigos a veces, porque somos pecadores. A mí me gustaría enfocarme en los regalos del Padre y terminar con un cuento moderno del Hijo Pródigo. Que el hijo, cuando él decide de regresar a la casa del padre, el padre le da regalos en abundancia. El padre estaba esperando el hijo por mucho tiempo, porque Dios respeta nuestra libertad. Dios no nos obliga, respeta nuestra libertad. Y al decidirse de dejar los cerdos, que significa pecado, se pone en camino. Ya había hecho su acto de contrición. Tal vez en el camino estaba tratando de practicar, ensayar, cómo iba a salir su acto de contrición. Y cuando llega cerca de la casa, su papá tal vez cada día salía subiendo el cerro para ver si su hijo regresaba. Ese día sí. Veía esta figura caminando más lento. Había perdido mucho peso. Tal vez tenía una barba larga, bigote también, pelos deshechos. No caminaba rápido, se arrastraba. Y su papá pensaba, no es mi hijo porque tiene 20 kilos menos y tiene la barba de medio metro. Y tiene la ropa sucia cuando salió de la casa, tiene la ropa elegante. Pero mientras que se acercaba más, el padre dijo, es mi hijo. Y al reconocer que era su hijo, ¿qué hizo su papá? Su papá corre. El hijo no, pero el padre corre. Y el hijo está a punto para decir lo que estaba ensayando su acto de contrición. Y no tiene tiempo para decirlo, porque papá ya lee su corazón, porque Dios puede leer nuestro corazón. Y el padre le da muchos regalos. Le da un beso. Le da un abrazo. Le da un anillo. Le da traje de fiesta. Le da tenis? No. Le da sandalias, ¿ok? ¿Y qué más? Si tiene traje de fiesta, debe tener la fiesta, ¿no? Y la música también, ¿no? ¿No es cierto, Alfredo? Tiene que tener la música también, ¿no? Guitarra, yo no sé, pero tiene la música, ¿ok? Y si hay fiesta, trate de imaginar que yo les invito a mi fiesta, pero yo no ofrezco comida. ¿Van a venir? No, padre. Tiene que tener comida, ¿no es cierto, no? Entonces, hay fiesta, hay comida, y comida mejor es el cordero engordado. Todos regalos del padre al hijo que había decidido de regresar a la casa del padre. Vamos a ver el simbolismo. El beso significa que Dios nos ama. No a veces en forma parcial, sino nos ama siempre en forma total. ¿Amén? Siempre. Pero cuando pecamos, ¿qué hace el chamuco? ¿Qué hace el chamuco, el diablo? Ah, pecaste. ¡Qué basura eres tú! ¡Otra vez! ¡Nunca vas a cambiar! ¡Este pecado es grande! ¡Si vas a confesar, el padre te va a regañar! ¿Es una manera que habla el chamuco, no? ¡Hey, el chamuco, diablo, muy astuto, muy vivo! Trata de convencernos de no confiar en la misericordia de Dios. Es el chamoquito, ¿eh? O chamocón, ¿no? Chamoquito, ¿no? Y otra es un abrazo. Un abrazo. No así, sino así, con los brazos abiertos como Jesús en la cruz. ¿Qué significa el abrazo? Perdón. Dios ama y Dios perdona. Y le da un anillo. Algunos de ustedes aquí están casados, ¿no? O cansados, sí. Cansados porque han dormido una hora menos, ¿no es cierto, no? Sí. Todavía, algunos se sienten que están todavía en la cama, ¿no es cierto, no? Lo ven un poco cansado, sí. Pero el anillo significa fidelidad. Al casarse, ustedes han dicho, promete ser fiel en tiempos buenos, ¿sí? Salud y riqueza y hasta la muerte los... Muy bien. Ese fue su compromiso de fidelidad en el día de la boda. Presto, al regresar, el hijo pródigo recibe el anillo, pero tiene que tratar de ser fiel. Y no regresar a la vida mala. A la vida del pecado. Tiene que ser su decisión. Además, le dan, ¿qué? Sandalias, para que pueda caminar el camino estrecho del Evangelio. Y le da, además, traje de fiesta, que significa la gracia santificante, amistad con Dios. Y si hay traje de fiesta, se necesita, por supuesto, la fiesta. Porque si tiene traje de fiesta, si no hay fiesta, es algo incompleto, ¿no? Es algo incompleto. Entonces hay la fiesta. Que la fiesta con la música significa la misa. La misa es la fiesta que celebramos cada domingo. Y la naturaleza de la fiesta es alegría. Debemos ser alegres de venir a la misa y no venir con la cara de vinagre. Okay? No venir con la cara de lluvia. No venir con la cara de 2 metros, ¿ok? O la cara del pitbull enojado, ¿no? Tiene que venir a la casa de Dios alegre porque vamos a encontrar el Señor. San Pablo dice, alégrense en el Señor. Se lo repite, alégrense en el Señor. Y dice el Antiguo Testamento que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. El cuarto domingo de Cuaresma es el domingo de la alegría. Porque Jesús está a punto para morir para salvarnos. Y luego el Cordero matado significa el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Refiere a la Santa Comunión. Jesús es el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué hay? El Hijo regresando es la confesión y la fiesta es la comunión. Hay una relación entre la confesión y la comunión. La persona que se confiesa bien, que hace limpia su ventana interior, es transparente, es limpia, es pura, para que cuando viene Jesús, Él viene con mucho amor y una explosión en nuestros corazones. Esa sería la interpretación simbólica del hijo pródigo. El cuento. Una vez había un obispo que tuvo un encuentro con Juan Pablo II. Tenía una cita con Juan Pablo II. Y estaba en Roma por la mañana en un bar. Si ustedes van a Roma, bar significa no en la cantina de Los Ángeles, ¿no? Bar significa donde se toma un cappuccino y un poco para comer. Esa sería la palabra bar por los italianos. Y él, cuando estaba tomando su café, se asomó y había visto un hombre en la calle. ¿Y quién era? Era su compañero del seminario. Era un sacerdote, predicado. Se lo acercó y dijo, tú eres mi compañero, Juan. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, empecé a vivir una vida desordenada y dejé el sacerdocio. Estoy un homeless caminando por la calle de Roma por ya tiempo. Y se pusieron a platicar. Al final de la plática, el obispo fue a Roma, al Vaticano, para platicar con Juan Pablo II. Y Juan Pablo II estaba esperándolo, y antes de hablar de la situación del obispo, de la diócesis, de los asuntos personales del obispo, el obispo le contó del hombre, el sacerdote, Juan, que lo encontró en la calle. Y Juan Pablo II dijo, bueno, vaya, búscalo, tráigalo aquí. Y él dijo, pero su santidad es difícil. Roma es una ciudad grande como Los Ángeles, como París. Va a ser difícil encontrarlo. Obedezca. Yo soy jefe de la iglesia, ¿no? Y fue. Empezó a buscar este hombre. Era muy difícil, porque la ciudad de Roma es enorme. Pero después de una búsqueda larga, lo encontró en un callejón. ¿Y qué hizo? Le dijo, Juan, hay alguien que quiere conocerte. ¿Quién es esto? Juan Pablo II. Juan Pablo II. Y él quiere verte y no hay, pero mañana, más luego, quiere verte ahorita. Y los dos fueron al Vaticano. ¿Y quién estaba esperándolo? Juan Pablo. Y Juan Pablo había hecho una fiesta, un banquete para los dos. Y se sentaron a la mesa para comer y todo el tiempo Juan Pablo estaba sonriendo, contando cuentos, gozándose con ellos, lo estaba pasando bien. Al final, Juan Pablo dijo a Juan, Juan, ¿me haces un favor? ¿Cómo no? Sí, su santidad. Y fue en el despacho del Papa, Juan Pablo II, y de repente, ¿qué hizo Juan Pablo? Y dijo, ¿me puedes hacer otro favor? Sí. Y Juan Pablo lentamente dijo, yo me gustaría confesarme contigo. Y se puso de rodillas frente a Juan Pablo II. Juan Pablo II se puso de rodillas frente a Juan y empezó de abrir su corazón y confesar sus pecados. Juan Pablo confesándose a este padre. Y luego, al final, el hombre le dio la absolución de Juan Pablo II. Luego Juan dijo, su santidad, usted puede hacerme un favor. Yo quiero confesarme contigo. Y luego Juan abrió su corazón y se confesó a Juan Pablo II. Y para hacer un cuento largo más corto, Juan Pablo II lo restableció como sacerdote y lo puso en una parroquia en Roma para atender a los mendigos, los vagabundos de Roma. Este es el cuento moderno del hijo pródigo. Juan Pablo II representa a Dios Padre. Este sacerdote Juan representa nosotros. Y el mensaje es que no hay un pecado tan grave que Dios no puede perdonarlo. Dios es Papá Dios, lleno de misericordia. Nosotros somos el Hijo de Dios. Dios siempre tiene los brazos abiertos, esperándonos. Debemos simplemente decir, Señor, perdóname. Señor, ten misericordia de mí. Señor Jesús, yo te amo y vamos a ser perdonados por el amor de un Padre que está en el cielo. Amén.